Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas y el capítulo 24. Y en ese capítulo, un capítulo muy conocido, el último del Evangelio de Lucas, vamos a fijarnos en cinco preguntas. Normalmente somos nosotros los que le hacemos muchas preguntas al Señor. Tenemos muchas cosas que no solamente que preguntarle, sino que necesitamos de Él. Pero ¿alguna vez os habíais parado a pensar qué ocurre cuando es Él o cuando es alguien en su nombre que nos hace preguntas a nosotros? Y en este capítulo esas preguntas son muy importantes para nuestra vida. Pero antes que ninguna otra cosa, me impresiona cómo comienza el capítulo 24. Creo que en casi todas las versiones es igual. Y en alguna vez incluso... En alguna iglesia, al comenzar a leer este capítulo, sin ninguna presentación, comenzaba ya con ese versículo primero. Por lo menos la versión, la Biblia de las Américas y también lo que es el original, la primera palabra en el capítulo es pero. Dice, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Estamos hablando en Lucas 24:1. Y... antes que ninguna otra cosa, tú puedes pensar que algo, estás contando una historia, estás diciendo algo, estás empezando a decir algo muy importante y la primera palabra que usas es pero. ¿Verdad que nunca hubiéramos imaginado eso? ¿Qué ha ocurrido? El capítulo anterior dice que era el día de reposo y descansaron según el mandamiento. Y justo todo lo que está sucediendo antes es que tomaron el cuerpo del Señor Jesús y lo pusieron en el sepulcro. Entonces, si ahora mismo cerrase mi Biblia y nos fuéramos a casa y solamente pensáramos en esa palabra, pero, yo creo que Dios tendría muchísimas cosas que decirnos. ¿Sabes por qué? Porque en la mayor parte de las ocasiones en nuestra vida hay muchas situaciones que nosotros no comprendemos. Y es obvio que el Señor Jesús muerto en una tumba y dejado en una tumba es la peor situación que nosotros podemos imaginar. Es lo más incomprensible que nosotros podríamos pensar en nuestra vida. Pero no todo termina ahí. Así que, ¿qué está queriendo decirnos el Señor sencillamente con esa palabra? A mí me encanta cuando Dios coloca un pero en nuestra vida. Las cosas están muy mal. Yo no sé qué voy a hacer. No sé qué va a ocurrir en los próximos días de mi vida. No sé si voy a tener trabajo o no. No sé si voy a sacar adelante a mi familia. Y de repente la siguiente palabra es pero. Dios coloca un pero. Y eso significa que hay una diferencia muy grande. Hay muchas personas a mi alrededor que, sin yo quererlo, no han sabido comprender lo que quería hacer por ellos. He querido bendecirles y lo han tomado casi al revés. Están hablando mal de mí. Y hay un punto, pero la siguiente palabra es, pero. He ido al médico, me ha dicho... quién sabe lo que en cuanto a los análisis, en cuanto a las situaciones, en cuanto a lo que ha ocurrido en mi vida y lo que va a estar ocurriendo y lo que va a pasar. Y aparentemente todo va a ir mal. Pero, ¿os dais cuenta que cuando Dios coloca un pero todo cambia? Casi no importa lo que va a seguir, porque si Dios pone esa palabra, cualquier situación en nuestra vida cambia. Así que cuando comenzamos a leer Lucas 24 y leemos solamente pero, date cuenta de que todo va a ser radicalmente diferente. Todo va a ser radicalmente diferente porque no es uno quien está escribiendo la historia, es Dios quien está escribiendo la historia. Y cuando Él dice pero, Dios está diciendo alto ahí, las cosas no van a terminar de esta manera. La última palabra la tengo yo, nunca lo olvides. Así que necesitamos descansar en el Señor y necesitamos confiar en Él. Y necesitamos fijarnos muchos más en los peros que Dios coloca en nuestra vida. Y esas mujeres valientes que fueron desafiando absolutamente todo y no les importaba que las señalaran por estar con el Señor Jesús, fueron a llevar las especias aromáticas y colocarlas en el cuerpo del Señor, porque no querían que el Señor fuera enterrado sin ser ungido. Se habían olvidado de que María le había ungido, ¿os acordáis? Para su sepulcro. Pero, otra vez, una vez más, Dios tiene muchas cosas que enseñarnos. La Biblia dice en el versículo 5, bueno, sabéis que los ángeles se pusieron al lado de ellas, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, los ángeles, las personas que Dios había enviado, le hacen la primera pregunta. Pregunta quizás la más importante de todo el capítulo, una pregunta para nosotros. ¿La habéis leído? ¿Qué dice esa pregunta? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabes cuál es uno de nuestros mayores conflictos en nuestra vida, uno de nuestros mayores peligros, uno de nuestros mayores fracasos, una de las situaciones por las que nuestra vida no está cerca del Señor? Muchas veces le estamos buscando en lugares equivocados y es obvio que Él en la tumba no va a estar. Él está vivo. Así que deja de buscar entre los muertos al que vive. Deja de pensar que Dios es incluso un Dios religioso atado a un local, a un lugar. Deja de pensar en Él como alguien que hace lo que tú quieres. Empieza a pensar de una manera diferente. Deja de buscar entre los muertos al que vive. Porque uno se vuelve religioso cuando quiere que Dios haga las cosas que uno le va a decir a Dios. Y en eso nuestro país es especialista. Somos un país cristiano de nombre. Y a mí me avergüenza en cierto momento cuando llegan los momentos de Semana Santa y todo el mundo empieza a recordar la crucifixión del Señor, incluso hacen hasta, y siento, perdonadme si hay alguna persona que le gusta esto, que está identificado con eso, no lo digo en el mal sentido, pero no me siento bien cuando sacan imágenes y sacan ese Jesús crucificado de arriba para abajo, de un lado para otro, pasándolo por todas las calles. ¿Por qué? Sencillamente porque se puede manejar, porque lo puedes llevar de un lugar a otro. Y yo le pido al Señor que yo nunca caiga, que nosotros nunca caigamos, que la iglesia nunca caiga en estar adorando a un Jesús únicamente crucificado, que se puede llevar de un lugar a otro, que se puede hacer cosas con Él. Es Él el que tiene que hacer lo que Él quiere con nosotros. Es Él el que tiene que darnos órdenes a nosotros. Es Él el que tiene que decirnos a dónde tenemos que ir nosotros. No tenemos que buscar entre los muertos al que está vivo. Y muchas veces, en muchas situaciones en nuestra vida, nosotros nos desesperamos y no vemos una solución y no vemos una salida a muchos problemas porque estamos pensando que el Señor Jesús sigue allí en la tumba. Sabemos que no es cierto, ¿me entendéis cómo estoy hablando? Pero nos da esa impresión. Y a veces incluso nos gusta y nos encanta en nuestras reuniones estar pensando siempre en el Señor como crucificado. Y es cierto que Él llevó allí nuestro pecado, pero recuerda que está vivo. Así que adórale como alguien vivo. Habla con Él, ábrele tu vida, la vida de tu casa, todo, absolutamente todo lo que tienes. Porque si no, alguna vez Dios va a enviar a alguien hacerte la misma pregunta, ¿por qué estás buscando entre los muertos al que vive? Porque no lo iban a encontrar allí al Señor Jesús. Todos sabéis lo que ocurrió después. Y dice el versículo 13 que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí sobre todas las cosas que habían acontecido, pero sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados, de tal manera que no le reconocían. Y entonces Él les dice, segunda pregunta, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. ¿Sabes qué ocurre cuando nosotros estamos buscando entre los muertos al que vive? Tarde o temprano vamos a acabar discutiendo. Lo único que hacemos al seguir a alguien crucificado que no puede hacer nada es discutir unos con otros. El Señor está vivo. Él es el Señor de tu vida. Y si Él es el Señor de tu vida, entonces vas a ver que no tienes muchas cosas por las que discutir. Solo tienes que pedirle a Él la razón de lo que está pasando. Ahora fíjate lo que está ocurriendo con estos dos. Uno de ellos es Cleofás. Algunos comentaristas dicen que quizás la otra persona era su mujer. Yo, como tengo cuatro mujeres en casa y además me llevo muy bien con ellas, mi mujer y mis niñas, y también una razón más histórica y teológica, viendo en el capítulo anterior que la mujer de Cleofás, María, era una de las que habían quedado con el Señor al pie de la cruz, una de las valientes que quedaron con él. Solo quedaron las mujeres y el discípulo más joven, Juan. Los demás escaparon todos. Pues sabiendo que su mujer había quedado ahí, a mí me parece que era Cleofás con un amigo. Su mujer se había quedado con las demás mujeres. Y dice que se fueron a Emaús, a 11 kilómetros. Ahora piensa por un momento, ¿a qué iban ellos a Emaús, a 11 kilómetros del lugar más importante, del lugar donde habían enterrado, puesto el cuerpo del Señor Jesús, del lugar donde estaban los demás discípulos? ¿Qué iban a hacer? Ni se sabe. ¿Alguna vez estás yendo a algún lugar sencillamente porque quieres huir, porque quieres escapar, porque no quieres saber lo que está pasando? Yo no sé. Pero ellos iban a algún lugar e iban discutiendo. Y de repente el Señor empieza a hablar con ellos. Ahora imagínate el privilegio. Imagínate que vas con un amigo paseando o que vas hacia algún lugar. En aquel momento ellos iban andando. Era una larga caminata, quizás un par de horas, un poco más. Y entonces el Señor empieza a hablar con ellos. Y la Biblia dice que ellos estaban tristes. Y entonces el Señor le pregunta, ¿por qué estáis tristes también? ¿Sabes? Si nosotros no nos damos cuenta de que el Señor está con nosotros, si nosotros nos pasamos la vida discutiendo con los demás, tarde o temprano vamos a quedar muy tristes. Y lo que es peor, no vamos a darnos cuenta de que el Señor va andando con cada uno de nosotros, que está caminando a nuestro lado, que está hablándonos. Y entonces ellos le cuentan todo lo que ha sucedido. Conocéis muy bien la historia, ¿verdad? Le cuentan todo lo que ha pasado, cómo ellos pensaban, confiaban en que el Señor Jesús, en todo lo que él había dicho, y dice que las mujeres fueron al sepulcro, versículo 24, algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y el Señor les dice, qué insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y ahí llega la pregunta clave, ¿no era necesario que el Mesías, el Cristo, padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Así que la pregunta ahora es, ¿no os dais cuenta que todo eso estaba escrito? ¿No era necesario que el Mesías pasara eso? Casi cada vez que hablo en alguna iglesia y que hablo con algún amigo, con alguien que quiero, siempre les hablo de la importancia de la palabra de Dios. Porque, queridos hermanos, hermanas, algunas cosas que yo pueda deciros, que Valentín el pastor pueda deciros, que las personas puedan deciros aquí, Dios las va a usar. Su espíritu es tan condescendiente con nosotros que a veces usa nuestras torpes palabras. Pero cuando lees la palabra de Dios, ten por seguro que 100% Dios lo va a usar porque es su palabra. Entonces es bueno que el Señor nos hable por medio de nuestros hermanos porque Él lo va a hacer. Pero siempre que quieras realmente saber lo que Dios dice en tu vida, 100%, es su palabra. Y los discípulos no lo comprendían. Cualquier cosa que nosotros digamos apoyada en la palabra de Dios es una bendición del Señor. Pero no te conformes solamente con escucharlo aquí. Ve a casa, abre tu Biblia. Dile, Señor, yo quiero comprender lo que tú estás diciendo en mi vida. Yo quiero que tú me hables. Yo quiero que me digas exactamente lo que yo necesito. Yo no quiero que un día tú me digas, ¿por qué no has creído todo lo que los profetas habían dicho? Y entonces el Señor hace algo que es normal en él. A algunas personas les parece raro que Dice el versículo 28 que se acercaron a Emaús, es decir, estaban muy cerca de la aldea, y él hizo como que iba más lejos. No es una frase hecha. Varias veces en los evangelios incluso habla de que el Señor se apartaba un poquito de ellos. Hay una frase deliciosa en el evangelio de Marcos que dice que muchas personas venían a él y dice él no pudo esconderse. No porque el Señor no quisiera estar con la gente, todo lo contrario. Todos los que tenéis niños sabéis qué es lo que está haciendo el Señor, sobre todo cuando los niños son pequeños. Muchas veces cuando jugaba con mis niñas más pequeñas y les gusta jugar al escondite y se esconden en algún lugar de la casa, ¿sabes lo que hace un niño cuando se esconde en un lugar de la casa? Y tú dices, ahí voy. Lo primero que te dice, estoy aquí escondido detrás de... Porque lo que quiere es que lo encuentres rápidamente. Y los padres que estáis aquí os están riendo, os estáis riendo, porque eso es un poco lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Porque Él es tan sumamente amable que no quiere imponerse. Entonces está viendo aquellos dos incrédulos que no quieren creer nada de lo que Él les está diciendo. Durante casi 11 kilómetros, una hora, está hablando con ellos, les está explicando el Evangelio, les está diciendo todas las cosas y ellos son incapaces de comprender. Pero el Señor no se desespera. Así que no te preocupes, Él tiene mucha paciencia conmigo y la tiene contigo también. Y va a seguir contigo, va a seguir caminando contigo una y otra vez, aunque muchas veces pienses que eres desesperante y dices, yo no sé cómo Dios me aguanta. Pues sí, lo hace. Porque te ama y sabe quién eres y te conoce cómo eres. Pero algunas veces va a hacer como que va un poco más lejos. ¿Sabes por qué? Está esperando justo que le digas lo que ellos le dijeron en el versículo 7, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Se queda. Podríamos hablar mucho sobre esto y... Yo sé que el Espíritu de Dios os ayudará a comprenderlo, porque quizás la diferencia más radical entre el bien y el mal, entre el Señor y el príncipe del mal, entre Dios y el diablo, el príncipe de las tinieblas, es precisamente eso, que el bien es sumamente amable, Dios es extraordinariamente tierno, el Señor Jesús es alguien absolutamente y apasionadamente cercano, que siempre pide permiso. El mal, ¿sabes lo que hace? Siempre está esclavizándote. Jamás pide permiso para nada. Quiere destruirte y lo hace. Y si puede hacerlo lo más rápido posible, lo más rápido posible quiere destruirte. Y algunos de los que estáis aquí sé que habéis estado en mundos muy complicados, como el mundo de las drogas, y sabéis perfectamente de qué estoy hablando. Y lo podrían explicar mil veces mejor que yo. De decirte lo que cuesta salir de la esclavitud del mal, porque el mal es así. Y sin embargo, Dios, que es todopoderoso, que podía hacer lo que quisiera, que podía mandarnos a hacer lo que quisiera, ¿sabes lo que hace? Extiende su mano de una manera amable. Y muchas veces incluso hace como que sigue, para que tú le digas, quédate conmigo. Yo no quiero vivir mi vida sin ti. Y entonces, antes de las dos últimas preguntas, hay una frase que me encanta y ellos le dicen, quédate con nosotros, porque se está haciendo oscuro, el día va declinando. A veces, al leer alguna de estas frases y alguno de mis amigos, mis mejores amigos, dicen que yo leo demasiado poéticamente, que me encanta buscar cosas por todas partes. A mí me encanta leer del Señor por todas partes y leer hasta lo más profundo de cada frase. Y si alguna cosa no os gusta, no os preocupéis. Podéis enfadaros conmigo, borrar eso de lo que estamos hablando esta tarde y ya está, no pasa nada. Pero ¿verdad que cuando le están diciendo quédate con nosotros porque todo está haciéndose oscuro, el día está acabando? ¿Os recuerdan muchas cosas? Quizás algunas personas aquí ya tienen muchos años y a veces nosotros no nos damos cuenta cuando estamos fuertes o cuando teóricamente nuestra salud está bien. Pero cuando llegan ya ciertos años y tú ves que muy pronto vas a ir a la presencia del Señor, es una promesa que el Señor te va a cuidar, pero verdad como que a veces parece que las cosas se ponen un poco oscuras. Aún la muerte no siendo ningún enemigo, pues como que da un poco de respeto. Así que dile al Señor, quédate conmigo, se está haciendo oscuro. Quizás alguno de nosotros está pasando un momento bien difícil, no sé, económicamente, en la familia, alguna situación que creemos que no podemos resolver. Y verdad que muchas veces vemos todo como si fuera una patente oscuridad. Incluso mencionamos cuando le decimos a alguien, estamos esperando a que haya una luz después de este túnel. Pues no te preocupes por la luz, dile al Señor, quédate conmigo, porque se está haciendo todo muy oscuro. Quizás es incluso el final del día. Quizás algo está llevando miedo a nuestro corazón, temor a tu corazón. Pues dile al Señor, quédate conmigo, porque todo se está haciendo oscuro. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Él se queda, siempre. No tengas ninguna duda sobre eso. Todos sabéis lo que ocurrió en la historia. Él se acercó y al tomar el pan y bendecir el pan, entonces ellos se dieron cuenta de que era el Señor. Ya no hubo ninguna duda. Y la única pregunta que aparece en el capítulo que no hace o el Señor o alguien enviado por el Señor es la que ellos se hacen en el versículo 32. Dice, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? ¿Cuántas veces has escuchado la palabra del Señor y después te has dado cuenta que era Él que te estaba diciendo algo y te haces la misma pregunta, ¿no ardía mi corazón? ¿Sabes las consecuencias? Y en un momento vemos las dos últimas preguntas, el tiempo se va muy rápido. ¿Sabes las consecuencias de ese contacto directo con el Señor? Cuando ellos se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón? Ahora piensa por un momento lo que ha ocurrido. Ellos están yendo a 11 kilómetros a una ciudad, a Emaús, no sabemos por qué, quizás por ninguna razón, quizás simplemente huyendo. La Biblia no nos dice por qué iban allí. Lo más normal es que estuvieran huyendo porque pensaban, si crucificaron al Señor, quizás los siguientes somos nosotros. De repente el Señor está con ellos, camina con ellos, les abre las escrituras, les explica todo lo que la Biblia dice. Ellos se dan cuenta de que es el Señor, se dan cuenta de que han estado con Él, se dan cuenta de que está resucitado, que está vivo. ¿Y sabes lo que hacen? Dice el versículo 33, levantándose en ese mismo momento, regresaron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Así que después de haber hecho 11 kilómetros en el camino equivocado, yendo a ninguna parte, un viaje a ninguna parte, sencillamente escapando, tan pronto el Señor Jesús está con ellos y les habla, ¿sabes lo que hacen? Volvemos a casa. Y no les importó el cansancio, no les importó lo que los demás pudieran decir, no les importó que llegaran y quizás, como buenos gallegos, los discípulos dijeran, ah, pero no ibais a Emaús, ¿qué estáis haciendo aquí? Porque ellos tenían una historia que contar, el Señor se nos apareció, está vivo. Así que si el Señor te está hablando, si está tocando tu vida, si está transformando tu corazón, no te quedes en el lugar donde estás. Cuéntaselo a otras personas. Y si tienes que volver al lugar donde estabas, estoy hablando figuradamente, si tienes que rehacer tu camino por alguna razón, si tienes que hacer kilómetros hacia algún lugar, si tienes que rehacer tu vida, no te preocupes en absoluto. Porque Dios ha tocado tu corazón, el Señor te ha hablado, tienes una historia que contar. Tienes algo que decirle a las personas. Y puedes decirle a todos, yo iba a un lugar equivocado, pero el Señor vino y habló conmigo. Y entonces, sabéis, todos estaban juntos y ya las últimas dos preguntas del Señor Jesús, ellos estaban relatando todas estas cosas y entonces Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veía un espíritu. Solo un paréntesis, hermanos, hermanas. La mayor prueba de la resurrección del Señor Jesús para mí personalmente son los discípulos y las mujeres que estaban con ellos, porque ellos jamás creyeron que el Señor iba a resucitar. Y las primeras veces que se les apareció siempre se aterrorizaron. No lo creían ellos mismos. Así que cuando alguien me dice, pero es que eso es muy difícil de creer, yo le digo, ni los discípulos lo creían. Imagínate. Así que no fue algo que ellos pudieron haberse inventado, imposible. Y él les dijo, ahí está la cuarta pregunta, ¿por qué estáis turbados, llenos de miedo y por qué hay dudas en vuestro corazón? Así que no sé, quizás el Señor no haya tenido que preguntarte hoy por qué buscas entre los muertos al que vive, quizás no. Sabes que Él está ahí. Quizás no estás discutiendo con nadie y no ha tenido que decirte como aquellos de Emaús, ¿cuáles son esas discusiones? Quizás no ha tenido que preguntarte sobre algo de lo que estabas leyendo y no comprendías, pero ¿verdad que a veces Él tiene que preguntarnos por qué estás tan lleno de miedo y por qué tienes dudas? ¿Y sabes cuál era el problema? Ellos no se daban cuenta de que el Señor estaba ahí. Cuando el Señor Jesús habló a sus discípulos, les dijo una y otra vez que Él estaría siempre con ellos, siempre. Cuando el Espíritu de Dios habló a la primera iglesia y después por medio de su palabra, Él prometió que siempre estaría con nosotros, siempre. Cuando nosotros leemos todo lo que es la palabra de Dios y el carácter de nuestro Padre y su fidelidad, y Él nos promete que siempre va a estar con nosotros, es siempre. Podemos dudar de lo que sea, podemos dudar incluso de nosotros mismos, podemos dudar de quiénes somos, del lugar en donde estamos, podemos dudar si estamos locos o no, pero lo que jamás podemos dudar es que Él siempre va a estar con nosotros, porque es su palabra y Él cumple su palabra. Así que descansa. Hay dudas en tu corazón, llévaselas al Señor. ¿Estás cansado? Descansa en el Señor. ¿Tienes miedo por alguna razón? Lleva ese miedo al Señor. Hace poco estaba hablando con una persona no creyente y defendía algunos de los principios, no solamente agnósticos, sino de explicar que decir que Dios no existe. Y yo le decía, mira, ¿sabes lo que es más grandioso de Dios? Yo puedo hablarle a Dios de mis dudas. Tú estás absolutamente seguro de que Él no existe. Pues muy bien. A ver qué haces con tus dudas. Las que yo tengo puedo llevárselas a mi Padre. Y la Biblia dice que mi Padre escucha mis dudas, que mi Padre comprende mis dudas. Y la Biblia dice que mi Padre me ayuda y que siempre está conmigo. Así que cuando tenemos dudas sabéis a quién llevárselas y sabéis cómo descansar en el Señor. Y por eso la última pregunta, y es con lo que me gustaría terminar, cuando le dijo esto, dice el versículo 40, que le mostró las manos y los pies para que se dieran cuenta de sus heridas y de que él era realmente el que había muerto en la cruz y que había resucitado. Y cuando ellos no lo cre como ellos no lo creían todavía, ahora ya no es a causa del miedo, sino a causa de la alegría. Y estaban asombrados. Él les preguntó, ¿tenéis algo de comer? Y entonces empezó a comer con ellos. Por muchas cosas, yo siempre digo en broma, y sé que el Señor me perdona, que el Señor nació en Belén y en el origen del pueblo de Dios, pero que tenía algunas cosas de gallego, porque él siempre preguntaba mucho y a él le gustaba comer. Las dos cosas que más nos gustan a los gallegos. ¿Y por qué le dice a los discípulos, después de todo, cuando están alegres, tenéis algo de comer? Esa pregunta va mucho más allá de la propia pregunta. ¿Tenéis algo vosotros de comer? Y ahora ya no me refiero a esa comida que él tomó con los discípulos para que se dieran cuenta de que era él, porque estoy seguro que volvió a partir el pan y volvió a decirles y volvió a hablarles y volvió a enseñarles. Pero es como si él estuviera diciendo a sus discípulos, de ahora en adelante, yo voy a irme a la casa del Padre, yo voy a estar sentado a la diestra de mi Padre, el Espíritu Santo está con vosotros. Y ahora, ¿sabéis quién va a dar de comer a las personas? Vosotros. ¿Tenéis algo de comer? Y se refiere, es obvio, no solo físicamente, sino sobre todo espiritualmente. ¿Cómo puedes dar de comer a las demás personas? ¿Cómo puedes darle algo del Señor? Pues búscale, pero no entre los muertos. Descansa en Él. No discutas, sino sencillamente búscale en su palabra y dile que te hable. Echa todas sus dudas, tus dudas en sus manos. Echa todos tus temores en sus manos. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Descansa en Él y entonces podrás dar de comer a las demás personas. Y no se trata de lo que nosotros damos, sino de lo que el Señor pone dentro de nosotros y de lo que Él va a poner dentro de tu vida. Porque a partir de ese momento, y no vamos a hablar más sobre eso, yo le doy gracias al Señor por la paciencia que habéis tenido esta noche, pero a partir de ese momento los discípulos, las mujeres, todos fueron transformados. Pedro, que no podía ni hablar, era duras penas un pescador y tenía miedo de todo y de todos, fue el primero en ponerse delante de todo el mundo y en hablarle a todos, incluso delante del propio Herodes y delante de los principales sacerdotes y decir, ese Jesús a quien vosotros crucificasteis. Hombres y mujeres que aparentemente no tenían absolutamente nada, fueron capaces de dar toda su vida por amor al Evangelio del Señor Jesús y por amor al Señor por el poder del Espíritu Santo. Personas entregaron sus vidas en los circos romanos, en los lugares donde las personas los quemaban por ser creyentes en el primer siglo, pero solamente 70 años después de que el Señor Jesús hubiera resucitado hacia el año 100, los historiadores nos dicen que en el Imperio Romano había casi 500.000 de cristianos ya, porque empezaron a hablarle a todos del Señor. Y es obvio que le dieron de comer el pan de vida. ¿Recuerdas que lo cantamos hoy? Jesús, mi pan. Pues dile, Señor, yo quiero darle de comer a las personas que están a mi alrededor. Y piensa en alguien, en alguna persona, en alguna familia, en alguien que esté relativamente cercano a ti, en algún vecino, algún amigo, algún compañero de clase. Alguien de la familia. Y los últimos 2 minutos, si me los dais, ¿ya lo tienes? ¿Ya tienes alguna persona? Pues si me los dais, me gustaría que estuvieses orando con alguien. Si es de tu familia, pues mejor. Si no, con alguien de la iglesia y ores por esa persona.